Génesis capítulo 4, continuaremos nuestro estudio y nuestra meditación acerca de los principios de la educación cristiana que vemos en la palabra de Dios. Aquí lo que hemos enfatizado hasta ahorita es que la educación cristiana tiene que estar basada en la palabra de Dios, amén, en la palabra de Dios. Muy importante esto, en la palabra de Dios. Y otro aspecto también que hemos estado viendo es que Dios ha ordenado dos instituciones para el propósito de la educación. Y la primera institución es el hogar. Y es ahí donde nos hemos detenido. En el hogar es donde vamos a aprender de Dios. Debemos aprender de Dios. Esta misma mañana veíamos esta verdad. Dios diciéndole a su pueblo, guárdate, guarda tu alma con diligencia, guarda mis estatutos, ponlos por obra, para que te vaya bien y las enseñarás a tus hijos. Génesis capítulo 4, encontramos este pasaje que ya es conocido, lo he también referido varias veces. Versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vayamos ahora a Génesis capítulo 18. Octavio, Génesis 18. Ahí están los primeros, ya sabes dónde está Génesis. Génesis 18, ahí en sus Biblias. Hijo Sabat, ¿lo tienes ahí? Génesis 18. ¿Tú Génesis ahí? ¿Ahí tienes? Eso, ahí está Génesis 18. Ok. Irán, ¿estás en Génesis 18? Muy bien. Samuel, muy bien, ya ves. Ok. Hermana Elsie, está en Génesis 18. Ok, muy bien. Dice la palabra del Señor, Génesis 18, versículo 19. Voy a leer del 17. Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Padre Celestial, te ruego la dirección tuya, Señor, en estos pasajes, otros que estaremos viendo, te lo suplico, Señor. Ruego por la unción de tu Espíritu Santo, el don de la profecía, Señor. Por supuesto, creemos que es la capacitación del Espíritu para usar la profecía ya revelada para la edificación de la iglesia. Te ruego por la atención de mis hermanos adultos y también de nuestros niños, Señor. Te lo pido para que ellos puedan ver, Señor, estos pasajes y que tu palabra les instruya. Te lo ruego, Señor. Dice tu palabra Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso quiere decir que un niño puede saber, percibir las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Bendice estos momentos, Señor, solemnes, alrededor de tu santa palabra. Permítenos tener toda nuestra atención en ti, en lo que enseña el predicador, en los versículos que se nos exponen, y aún seguir nosotros las líneas, las palabras, y que tu Espíritu nos hable, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Por supuesto, mencionábamos, creemos que Dios, lo que el relato bíblico de que Dios creó a Adán y a Eva, y aún en el huerto mencionábamos la vez pasada que encontramos a Dios como maestro. Hablábamos que Dios instituyó el hogar, Génesis capítulo 2. Dios hizo al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le trajo los animales de los animales para que los nombrara, pero para Adán no se halló ayuda idónea. Y puso en un sueño profundo a Adán, y de su costilla formó y modeló de una manera muy singular a la mujer. Y la trajo, Dios mismo la trajo al hombre. Y dice en Génesis 1, 28, y los bendijo Dios. Les dijo: fructificad, multiplicaos. Y luego el relato bíblico nos menciona: por tanto, dice la palabra del Señor, dejará el hombre que a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Creemos que Dios está instituyendo la forma en la que la sociedad ha de llevarse a cabo, ¿verdad? No es para tener familias perpetuas, ¿verdad? Padre, madre, hijos. Llegaría el momento en que habría uniones entre, y claramente lo dice, por tanto dejará que el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer. Y de la unión de un hombre y de una mujer se formaría un hogar. Y así se seguiría fructificando y multiplicándose, ¿verdad? Entonces Dios instituye el hogar, y aunque todavía Adán y Eva no tienen hijos, se menciona, por lo menos en el relato bíblico, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. Algunos no comentaristas se debate si fue Adán el que dijo esto, por tanto, ¿verdad?, dejar al hombre a su padre y a su madre. O fue Moisés cuando él estaba escribiendo. ¿Tenía Adán una conciencia de lo que era tener un hijo, ¿verdad? En ese momento, empezó a tener la conciencia de lo que era una mujer. Y le llamó varona, Isha, la parte tierna del aspecto fuerte del varón, Ish, Isha, varón, varona, y reconoció que era hueso de sus huesos y carne de su carne, y se instituye el hogar. Y ahora hay una enseñanza que el hombre tiene, también esto es un principio importante, la cabeza del hogar sería el varón. A él Dios lo creó primero. Y aún dice la Biblia, cuando Pablo está enseñando en Primera de Timoteo, que no permite a la mujer enseñar, sino estar en sujeción. Porque Adán, dice así la Biblia, fue creado primero. Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada, ¿cómo dice ahí? Transgresión. Se me olvidó esa frase, incurrió en transgresión. Y eso habla también de la importancia del varón siendo el instructor, el responsable, el que ha de discernir en un hogar. Y ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos de esto? Aún dice la Biblia que si la mujer tiene alguna pregunta, dice, calle en la congregación y pregunte en su casa, ¿a quién? A su marido. Entonces Dios ha establecido así las cosas. Dios creó a Adán y le dijo a Adán, le dio un mandato, le enseña, aún con todo el conocimiento que tenía Adán, Dios le enseña y le dice, le da límites, le da principios, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto no comerás. Y él le enseñó a su mujer. Y Efesios 5 nos enseña que el hombre, así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuere santa y sin mancha, así el hombre también es responsable de cuidar de su mujer y cuidarla la palabra de Dios ahí, la cuida, la sustenta, dice así, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y también hay una responsabilidad en el varón de instruir, enseñar y ayudar a su esposa. Entonces Dios instituye en el hogar para que fuese el canal por medio de cual su revelación habría de darse, su enseñanza habría de darse. Más adelante tenemos en Génesis 5, y me adelanto antes de ver algo en Génesis 4, que Dios establece las cabezas de la descendencia. Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, si mal no recuerdo, y así. Y estos hombres fueron quienes pasaron de generación en generación las verdades de lo que ellos recibieron de sus propios padres. Aún Enoch caminó con Dios, aún Lamec dice cuando tiene el discernimiento para decir de su hijo Noé, este niño aún le pone descanso porque él traerá descanso. Y no se ven los nombres ahí, ni siquiera se mencionan los nombres de las esposas de los hijos de Noé, de la esposa de Noé, de la esposa de Enoch, de la esposa de Matusalén. Y eso no es necesariamente por minimizar la posición de la mujer. Pero Dios está estableciendo patrones a través del varón en un hogar. Ahora es muy interesante que cuando llegamos a Génesis 4, es muy probable y se insinúa que cuando Caín nació, fue Eva la que le llamó Caín. Porque ella dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Y el nombre de Caín significa adquisición. Hasta ahorita tenemos que el que ha puesto nombres es ¿quién? Adán. Le puso nombre a los animales, le llamó a su esposa Isha, varona, y luego le llamó Eva, ¿verdad? Madre de todos los vivientes. Pero ahora Eva se aventura a ella dar el nombre de Caín, he adquirido varón. Ahora Eva tiene la tendencia a querer tomar el lugar de Adán. No se preocupe, Eva fue la primera. ¿Ok? Y ella, la vemos aún cuando la serpiente viene. Y es cierto que Adán estaba allí con ella y dejó hablar a la serpiente y dejó que Eva contestara. Pero Eva parece que tiene la voz tronante allí. Y a Adán Dios le reprende, le dice, ¿por cuanto obedeciste qué? A la voz de tu mujer. Y no quiere decir que la mujer no tiene nada que hablar en un hogar. Creo que es una ayuda idónea. Pero cuando se contrapone la voz de Dios y la voz de la mujer, tenemos que hacer la voz de Dios. Y la mujer debe descansar en el varón, de que Dios está guiando al varón en hacer la voluntad de Dios. Ahora, existe un problema. Hay varones que muchas veces somos faltos de discernimiento. Y aún tenemos en el tiempo de apostasía con los jueces, que era una mujer la que era juez, ¿se acuerdan? Débora. Pero aún en el cántico de Débora y de Barak, ella reconoce que Dios la había puesto como madre en Israel. No como la pastora, no como la reya, la jueza. Aunque tenía juez, ella era juez, pero ella dice madre, una madre. Por la pusilanimidad del varón. Pero Eva se aventura y dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. Se podemos pensar que estaba muy fresco en su mente el hecho de la caída y Dios les había restaurado y ella concibe después de la restauración, por lo menos 9 meses pasaron. El primer, y así lo creemos, el primer hijo nacido fue Caín, nacido entre la unión de un hombre y una mujer. Y ella tiene en su mente la promesa de Dios. Pondré enemistad entre, Génesis 3:15, entre ti, le dice a la serpiente Dios, ¿y quién? Y la mujer. Entre serpiente, tu simiente o tu fruto, tu semilla, y la simiente de la mujer. Esta, a ver, se lo dijo a la serpiente, sí. Dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, serpiente te va a herir en la cabeza. Pero tú, serpiente, le vas a herir en el calcañar, que es el talón. Lo interesante de este pasaje, cuando vemos el original, hermanos, y el nuestro español, que a veces no identifica los pronombres, ¿verdad? Tú le herirás en el calcañar, el talón, bueno, el talón de un hombre, de una mujer. Interesante, en el inglés dice, tú vas a herir su calcañar, y el pronombre posesivo que usa ahí es his, en lugar de her. Para nosotros en español es su calcañar, su de hombre, su de mujer. En el español no hay manera de identificar en la gramática, a menos que el contexto no lo indique. Ahora aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál contexto? Bueno, es la simiente. Bueno, pero la simiente es, ¿será hombre? ¿Será varón? ¿Será mujer? Pero claramente queda allí que la simiente de la mujer sería un varón. Un varón. Y sabemos que es el protoevangelio, la primera presentación de las buenas nuevas de la salvación que presentan a Cristo como quien viene a vencer a la serpiente. Y bueno, ¿será que esto estaba fresco en el corazón de Eva? Y en cuanto ella nace su hijo, ella se aventura a decir, he adquirido, ¿qué cosa? Varón, el varón, ¿no? Diciendo tal vez, se cumple la promesa en este niño. Y bueno, podemos entender lo efusivo de su decisión. ¿Pero quién ha puesto nombres hasta ahorita? Adán. ¿Le preguntó? ¿Le preguntó a Adán? se cree, se piensa, tal vez por también por insinuación, por, no sé si la expresión insinuación, sino por implicación, es la expresión, que Caín y Abel eran gemelos o cuates. Porque se dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ella le puso, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. No se dice, concibió a Eva y dio a luz. Es solamente una implicación. Pero a Abel ella le pone vapor, algo que se vaporiza. Y desde entonces podemos ver lo que es una tentación siempre en todo hogar, hacer distinción entre los hijos. ¿No es cierto? Lo vemos más adelante con Jacob y con Rebeca, ¿no es cierto? Oh, Caín. Abel, bueno, pues Abel. Pero finalmente, ¿qué equivocada estaría ella? Yo sé que es difícil saber, conocer el corazón de un hijo desde que apenas está, que nace. Pero el punto que queremos aquí es decir, hay un hogar, se ha establecido un varón. Ahora, viene una nueva generación. Aquí tenemos a dos hijos. Y si nos ponemos a tomar y vemos los demás pasajes de la palabra de Dios, había tal vez más hijos, no solo Caín y Abel, y había hijas. ¿Y qué le vas a enseñar a estos hijos, a estas hijas? El niño, aunque tiene una conciencia y una dócil, y es fácil que reconozca a Dios, pero algo se le tiene que enseñar a este hijo. Por lo menos, hay varias cosas que aquí Caín sabe. Y también Abel, que tienen que presentar una ofrenda a Dios. ¿Amén? Tienen que presentar una ofrenda a Dios. Ahora, Caín también sabía lo bueno, lo que era bueno y lo que era malo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan cuando él se ensañó y se molestó en gran manera? Le dijo Dios, ¿qué le dijo Dios? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pregunto, ¿Caín sabía lo que era bien? No, Dios no le vino y le dijo, ay, Caín, otra vez, hombre, ¿qué no te acuerdas lo que? Mira que, no, él sabía, si bien hicieres, tú ya sabes. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Adán, Eva. Y en el caso de una ofrenda, yo sé que esto suena muy repetitivo, amado hermano, es qué clase de ofrenda. Ahora, Abel presentó a Dios la ofrenda indicada, que era un sustituto donde habría derramamiento de sangre, pero también Abel fue más allá y dice que le ofreció de lo primogénito de sus, así dice, ¿no? De sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Había una, Abel había aprendido y aún nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que por cómo ofreció Abel la ofrenda. ¿Cuál fue el elemento en su ofrenda? ¿Se acuerda? ¿Cómo comienza el Hebreos 11? ¿Cómo comienza? Por la fe. Por la fe, así dice la Biblia, Abel ofreció que más excelente sacrificio que quién, que Caín. Y la fe en qué, la fe viene por el oír y el oír por qué, por la palabra. Es decir, él había escuchado palabra de quién, de sus padres. De sus padres. Ahora, finalmente, amado hermano, la palabra de Dios, dicha por los padres o dicha por otra persona, es lo que producirá fe. ¿No es cierto? ¿Quién le dio esa palabra de Dios? Mira, hijo, de esta manera tenemos que presentar esta ofrenda. Fueron sus padres. Ahí no lo mandaron, ¿verdad? No lo mandaron a ninguna escuela. No había escuelas. Eran Adán y Eva. Y finalmente, cada uno tuvo que tomar su propia decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la instrucción que tu padre y tu madre te dieron? Entonces, todo esto abunda un poquito más para que veamos que la educación bíblica o la educación de Jehová, la educación de Jehová, la educación edénica, podemos decirlo así, ¿sí? No adánica, o también adánica, la educación edénica del Edén, la educación posterior a la caída, ¿cómo voy a presentar una ofrenda a Dios? ¿Por qué esto? Tiene que ver con un trasfondo histórico. Hay una caída, hay una restauración, hay una promesa, la muerte de un animal, hay una sangre derramada. Y todo eso, ellos, había un porqué. Hasta el lugar donde presentaron la ofrenda. Esto es especulación, sí, pero ¿sería a la puerta del Edén? El símbolo, el lugar de la presencia de Dios. ¿Cómo supo Caín y cómo supo Abel que la ofrenda fue aceptable delante de Dios? Ambos presentaron ofrenda, ¿no? ¿Cómo supieron? Bueno, tomando los patrones bíblicos, se nos dice que había en la puerta del Edén, ¿qué había en la puerta del Edén? Echó pues fuera al hombre, Génesis 3:24, mire, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ¿ok? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Estoy en Génesis 3:24 para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde estaban los querubines? Ahí donde estaba el huerto, la puerta, pensamos, en el acceso. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Bueno, por ahí estaba el camino, la entrada. Allí llevaron su ofrenda, por supuesto, no entraron, pero la llevaron allí y ¿será que de esta espada encendida, me están escuchando los niños? ¿Sí? ¿De esta espada encendida salió fuego? ¿Que consumió la ofrenda? ¿Hay patrón bíblico para esto? ¿Hay patrones bíblicos? ¿Se acuerdan cuando Elías? ¿Cuál fue la manifestación del altar que era de Jehová, que aceptaba a Jehová? ¿Cómo se manifestó? Cuando descendió fuego. Lo mismo en la presentación del sacrificio, los sacrificios en la inauguración del templo de Salomón. Entonces, ellos sabían hasta dónde. Y era evidente, llegó un momento en que, pues Caín se enojó, ahora mi ofrenda no me la aceptaron. ¿Era la primera vez que Caín ofrecía ofrenda? No creo que sea así. Dice, había pasado el tiempo, aconteció que andando el tiempo. Pero el punto que queremos enfatizar, hermanos, es que toda esta enseñanza, fíjense, aquí tenemos un alma nueva, un niño. Este Caín fue un bebé, ¿no es cierto? Abel fue un bebé, crecieron. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Que sus padres les enseñaron de Dios. Después vemos, ¿verdad?, cómo Caín mata a su hermano y cómo él se aparta de Dios y de repente se quedan sin Caín y Abel y hasta algunos se fueron con Caín de estos hijos de Adán y de Eva. Creemos que tenían más hijos. La Biblia lo dice, Génesis 5, que engendraron hijos. Adán engendró hijos e hijas. ¿Quién fue la esposa de Caín? Bueno, una de sus hermanas. En ese tiempo era, pues por supuesto, permitido. Y hoy en día, por supuesto, no es correcto que una persona se case con su hermano, con su hermana. Inclusive Dios, en su providencia, ha permitido que, no, que la misma procreación se limite. Hace tiempo, y bueno, obviamente es un tema un poquito delicado, pero leía al respecto, y es impresionante, hermanos, son temas que uno dice, ¿a poco esto se da mucho en el mundo en el que vivimos? No es algo correcto. Pero Dios lo permitía, pues, ¿de qué manera iba a poblarse la tierra? Y fue una crisis. ¿Puede imaginar usted a Adán y a Eva? Una crisis. Es una crisis difícil. Pierdes tu hijo, en quien tenías puestas tus esperanzas, mata a tu otro hijo. Uno se entristece cuando un hijo deja al Señor, ¿no es cierto? ¿Pero se puede imaginar usted que uno de nuestros hijos mate a su propio hermano? Y sus hermanos, en lugar de tratar con ese hermano, se van con él y de repente, ¿cómo se quedan papá y mamá? ¿Se habrán quedado algunos? Yo creo que sí, probablemente. Haber sido aún difícil el hecho de procrear otro hijo. Procrear otro hijo. ¿Es esto? ¿Qué esperanza hay? Pero Dios había dado un mandato: fructificad y multiplicaos. Y aún Adán y Eva, en obediencia a Dios, tienen otro hijo. Y tienen que descansar en el Señor, en las promesas de Dios. Mire Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y vemos que Seth, creemos que fue un hombre piadoso, tuvo un hijo y le puso frágil Enos y hemos enseñado todo esto y empezaron a llamarse del nombre de Jehová. Así dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Necesitamos de Jehová o llamar el nombre de Jehová. Es orar, identificarse con el nombre de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué ahora identificarse con el nombre de Jehová? Si antes, pues todo era Jehová, ¿no? La cosa es que ahora había una civilización en contra de ¿quién? De Jehová. Y ahora vas a enseñarle a tus hijos en una situación más difícil. Y hay una generación que ha decidido otro camino, una generación que es diferente, hay una generación. Y ahora, oh Señor, somos frágiles. Necesitamos de ti. ¿Y cuándo viene esta carga? ¿Cuándo viene esta carga con mayor intensidad? ¿Qué nos, sí sabemos, ¿no? ¿Cuándo vienen quién? Los hijos. Vienen los hijos. Y por eso muchas, a veces, mujeres y matrimonios no quieren tener hijos. Porque saben lo que implica. Implica. Y uno pudiera decir, ¿cómo voy a tener un hijo? Lo más seguro es que se va a apartar. Mira el mundo cómo está. Bueno, pero hay que hacer la voluntad de Dios y debemos orar, yo creo. Para los hijos que Dios nos ha de dar. Algunos tienen diferentes posiciones y dicen, bueno, pues los hijos que Dios dé. Los hijos que Dios dé. Y es un tema delicado. Y sé que hay conciencias de por medio. Pero aún, amados hermanos, y estoy consciente de la presencia de nuestros niños, pero aún en la condición natural de la mujer, Dios ha establecido un tiempo en que ella no puede procrear hijos. No puede engendrar hijos. Así que Dios mismo establece un tiempo, ok, y bueno, y nosotros creemos que lo que habremos de hacer tenemos que hacerlo según la voluntad de Dios. Porque es una grave responsabilidad tener hijos. Y ahora hay que enseñar a nuestros hijos. Debemos hacer. Comienzan los hombres a invocar el nombre de Jehová. Y Enoc, cuando engendra a Matusalén, ¿qué hizo Enoc? ¿De acuerdo usted? ¿Qué hizo Enoc? ¿Comenzó a qué? Caminar con Dios. Caminar con Dios. Podemos decir aquí que la vida de estos personajes literalmente fue marcada por la presencia de los hijos. Los hijos necesitan ser enseñados. ¿Quién les va a enseñar? Papá y mamá. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. ¿Quién le va a enseñar al hijo en casa? Papá y mamá. ¿Qué se le enseña? No solo a comer, no solamente a portarse bien, pero enseñarle la verdad de Dios. Mire Génesis capítulo 18, el pasaje que leímos. Es la primera referencia que entendremos, la primera referencia explícita acerca de la enseñanza de un padre a sus hijos. Génesis 18, Dios dice, ¿le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, estoy en Génesis 18:18, fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y es impresionante esto, amados hermanos. ¿Por qué le va a confiar Dios a Abraham esto? Porque Dios conoce a Abraham. Versículo 19. Porque yo sé. La versión en inglés dice, yo lo conozco. For I know him. Yo lo conozco. Yo conozco a Abraham. Yo sé quién es Abraham. Y yo sé que Abraham, le puedo confiar esto porque yo sé que va a mandar a sus hijos y a su casa. ¿Qué dice? Después de sí. ¿Qué quiere decir después de sí? ¿Les va a enseñar con qué? Con el ejemplo. Después de sí. Y vemos aquí claramente, nos empieza a enseñar la palabra de Dios, cosas importantes para educar a nuestros hijos en el hogar. Primero, siguiendo la cronología del versículo, la importancia de caminar con Dios. Que Dios nos conoce, que Dios nos capacita. Yo conozco a Abraham, que está caminando conmigo. Y debido a eso, va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí. Otro punto importante, principio en cuanto a la enseñanza en el hogar es, y que esto también se aplica en cuanto a la enseñanza en la iglesia, en la enseñanza en una academia cristiana, los maestros necesitamos caminar con Dios. Pero no solamente los maestros, principalmente ¿quién? O delante, en la responsabilidad de quién es primaria. De los padres. No descanse en la vida espiritual de los maestros. Gracias a Dios por la vida espiritual de los maestros. Necesitamos nosotros caminar con Dios como padres. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Segundo, otro principio para enseñar a nuestros hijos en el hogar es: mandará a sus hijos y a su casa, a su hogar, después de sí, es enseñar en base a nuestro ejemplo. Es decir, vivir consistentemente delante de nuestros niños lo que les estamos enseñando. Si no estamos dispuestos a hacer esto, a hacer lo que enseñamos, no enseñemos. Lo enseñemos. Tengo que ser un ejemplo. Otro aspecto aquí, versículo 19, a la mitad del segundo renglón del versículo 19, bueno, dependiendo de las Biblias, ¿no? Dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿y qué va a mandarles? ¿Qué va a mandarles Abraham? Que guarden, ¿qué cosa? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Ok? Primero, que guarden el camino de Jehová. ¿Qué es el camino de Jehová? Ahora, van a guardar ese camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Pero aquí se le llama el camino de Jehová. ¿Qué sería el camino de Jehová? ¿Serían las verdades? Este es el camino de Jehová. La doctrina. Bueno, ¿qué doctrina? El término, a lo que podemos decir, contender ardientemente por la fe, el conjunto de doctrinas, el evangelio, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En aquel tiempo se le llamaba el camino de ¿qué? De Jehová, lo que él sabe de Jehová. Entonces, esto nos enseña que en casa debemos enseñar a nuestros hijos los principios de Jehová. Nos los dice Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Y decíamos Deuteronomio 4, guarda los estatutos, guarda los mandamientos. Bueno, ¿cuáles son los principios de Dios? Debo enseñar en casa. La primera referencia directa a la enseñanza de un padre a sus hijos la vemos aquí con Abraham. Y vemos estos principios: caminar con Dios, enseñarles con el ejemplo, enseñarles principios establecidos. Y por último, dice, haciendo justicia ¿y qué? Y juicio. Esto nos enseña la importancia del aspecto práctico de la obediencia de ese camino. El camino de Jehová nos enseña esto. Ahora, hijos, tenemos que guardar el camino de Jehová en la vida práctica, haciendo justicia y juicio. Muy importante este versículo, fundamental para esta verdad de que la educación cristiana, la educación bíblica, la educación de Jehová comienza ¿en dónde? En el hogar, en el hogar. En el hogar. Y también vemos aquí una importante verdad, hermanos. ¿A quién Dios va a confiar? verdades más profundas. Aquí vemos este principio, ¿no? ¿No ven esa? Yo le diré a Abraham lo que voy a hacer. No, siendo Abraham, no, sí le voy a decir, porque yo sé, yo lo conozco. Él no es un hombre que está tomando las cosas a la ligera, yo lo conozco. Y yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de decir, va a ser un ejemplo. Y aún vemos la gran responsabilidad, aún en el liderazgo contemporáneo, digo contemporáneo o neotestamentario, la palabra del Señor, y lo que habíamos dicho, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Si no tenemos principios en nuestros hogares, ¿cómo estableceremos principios en la iglesia, en nuestro ministerio? Bueno, Dios nos ayude, amados hermanos. Ahí está, este es un patrón muy importante para padres y para maestros. Amén. Dios nos ayude. Así que vemos la importancia de la educación cristiana en el hogar. Así dice la Biblia. Vaya conmigo a Deuteronomio 4, lo vuelvo a recordar, lo que leíamos esta mañana. Deuteronomio 4. Le está diciendo Jehová, Moisés, a Israel, a los padres. Deuteronomio 4. Este capítulo, de verdad, hermanos, es muy, muy abundante. Muy abundante. Muy abundante. No tenemos tiempo ya para... Pero mire el versículo 1, solamente voy a señalarle, sígame de cerquita, ¿sí? Sígame ahí. Dice versículo 1, ahora pues, oh Israel, ¿qué dice?
Oye.
Oye. ¿Amén? El que tiene oído para oír, oiga, oye. Oye, qué importante que los hijos que oigan, qué importante que nosotros que oigamos. Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Ejecutéis. ¿Y luego qué dice?
Y viváis.
Y entréis. Me llama la atención, dice, tú ejecuta estos principios, óyelos bien, ejecútalos y vas a vivir, te va a ir bien. Pero probablemente no solamente se refiere a eso, es decir, al punto que estos estatutos se convierten ¿en qué? En tu vida. ¿No es una verdad bíblica esa? Para mí el vivir ¿es qué? Es Cristo. No lo va a mostrar en Deuteronomio 6 cuando le dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos cuando ¿qué? Te levantes, cuando andes en el camino. Eso va a ser tu vida. Y vas a ponerlas, ¿verdad?, en los frontales de tu frente y en los postes de tu casa. Eso va a ser tu vida. Va a ser tu vida. Hasta la cena, ¿verdad? Hay principios, ¿verdad? ¿Cuántas galletas se van a comer mis hijos? Ah, hijo, tú come lo que quieras. Porque yo cuando era chiquito, hijo, yo no tuve que comer, nunca me comí una galleta Oreo. Así que, hijo, cuando veas la galleta, acábatelas, hijo, y tómate toda la leche. Es un ejemplo, no estoy a favor de eso. No, ya les brillaron los ojitos a los niños, ¿eh? Les estaríamos haciendo un daño, ¿no es cierto? Estomacal primero. No hay principio, no hay límites, no hay. No, todo tiene un límite, todo tiene. Sabemos que no es lo más nutritivo. Y en nuestros hogares deben gobernar ¿los qué? Los principios del Señor. Los principios. Y bueno, podemos abundar más en eso. Versículo 2. No que añadiréis a la palabra que yo os mando, ni que ni disminuiréis. A veces podemos añadirle lo que no dice y nos encanta disminuirle. Nada más agarrar lo que nos conviene. No le quites. Es toda la palabra de Dios. A veces enfatizamos y hasta con nuestros hijos. Es que tú debes hacer. Y otros puntos, mejor no los tratamos porque sabemos que en eso estamos nosotros cojeando, ¿no? Disminuimos. No añadas, no disminuyas. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo... Me gusta cómo dice aquí. No lleva acento al final de la E. Dice, no es los mandamientos que yo os ordené, sino los mandamientos que yo os qué. Os ordene. Es decir, al punto de mi corazón debe estar en tal punto, en tal posición, que lo que Dios diga. No es, a ver Dios, dime lo que tú quieres, a ver si me conviene. No, 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 no. Señor, yo descanso en ti. A veces venimos y queremos poner nosotros nuestras condiciones a Dios. Y Dios dice, no, mira, tú oye, tú disponte en lo que yo te ordene. Acuérdense, ¿cuál es el yugo de Cristo? Lo mencionábamos esta mañana. ¿Qué es el yugo de Cristo que debemos llevar? Aprender de él a qué ser qué. Manso y qué. Y humilde de corazón. Y hallaremos qué. Descanso. No, pues es que yo pienso que es... Por eso no encontramos descanso. Por eso estamos trabajados, cargados a veces por cosas que uno dice, bueno, ¿y? No, pues es que esto, que lo... ¿Y qué de eso depende la salvación? O ya nomás porque eso no se apega como tú estás acostumbrado, ya por eso vas a echar por la borda todo lo demás. No. No, le digo que está abundante este pasaje, ¿verdad, hermano? Y el reloj no se detiene. Otra cosa, versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor. ¿Cuándo fue eso? Cuando murieron ahí, ¿se acuerdan? Cuando Finés y mataron, ¿verdad? Y hubo esa plaga por el pecado. Vieron, más vosotros, versículo 4, que seguisteis a Jehová vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. ¿Qué les está diciendo? Sigue a Jehová y te va a ir bien. Miren, versículo 5, yo os he enseñado estatutos, les he enseñado decretos como aún el mismo Moisés está aquí como un padre nacional, si podemos decirlo así. Yo les estoy enseñando estatutos y decretos, ¿cómo dice ahí el versículo 5? Como Jehová mi Dios que me mandó. Yo nomás te lo estoy pasando a ti. Y eso es lo que haremos con nuestros hijos. Pero para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Oh, que esto sea nuestro. Aprendamos a ser humildes y mansos, hermanos. Y lo que dice aquí. Estos mandatos de Dios es nuestra ¿qué? Ahí está el versículo 6. ¿Es vuestra qué? Sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué significa? Lo más sabio será siempre hacer lo que Dios dice. Lo más correcto, lo más intelectualmente correcto, no sé. Ahí está nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Lo que Dios dice ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, versículo 7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué versículo, no es cierto, hermano? ¿A quién va su vecino cuando tiene problemas? Al psicólogo, ¿no? Y el psicólogo tiene más problemas que él. ¿En quién descansa su vecino? ¿En la beca del que le van a, en esto y el otro? ¿En quién descansa el creyente? En Dios. Y puede acudir a ayuda. No hay que hacer cita. No hay que pagar nada. Gloria a Dios. Y podemos orar a Dios. ¿Qué nación? ¿Quién? Que nuestros hijos vean esto. Yo estaba buscando estas plumas. Ay, ay, ay. Hermano, oren por su pastor. Mis plumas. Esta, aquí la pongo, ¿verdad? Mi marcador, porque marco mi Biblia. Esta es la de caché. Para que se vea así bonita, ¿verdad? Aquí dice Pierre Cardin. Un día me la encontré, si es alguno de ustedes, me dice. Y esta me la regaló Rebeca. Mi hija Rebeca, antes de irse, nos dejó regalitos a todos en diferentes lugares de la casa. Y ahí los fuimos encontrando. Usted ya se imaginará, era una chilladera cada vez que encontramos. ¡Ay! Y yo algún día le dije que me gustaban mucho estas plumas, punto fino, porque me gusta para escribir en la Biblia. Y me dejó dos y una libretita para mis pendientes. ¿Dónde está? Aquí está. Y dice, para papá de beca. Te quiero, papi. Ahí está. Amén. ¿Y por qué yo estaba diciendo todo esto? ya se me fue. Le digo que oren por mí. Ah, ya me acordé. Oren por mí. Yo no encontraba mis plumas. Yo, la última memoria que lo había en mi mente era que las había puesto así en el carro. Y de ahí ya no los veo. Y hoy en la mañana, ayer noche, Vero, mis plumas, ¿te las has de tener en tu bolsa? No están. ¿Dónde me pusieron mis plumas? Y esta mañana que llegué, aquí estaban mis plumas en el púlpito. Ayer que vinimos a la oración, bajé mis plumas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ah, porque en la mañana yo decía, mis plumas, necesito mis plumas, quiero subrayar el boletín y quiero, luego los hermanos escriben, no tengo plumas. Y él esa vez me dijo, papi, ora. ¿Por qué no oras por tus plumas? Ahora, quiero decir esto, no me justifico, ya había orado en la noche por mis plumas, de veras, de veras, de veras, pero fue bueno que ella me dijera, ora por tus plumas. Gracias a Dios que podemos orar, aún por las plumas. ¿Amén? No podemos, ay, pues compra otra pluma. No, por mis plumas, si son tan ideáticos como yo, a mí me gusta mi pluma. ¿Eh? Gracias a Dios, ¿qué nación tiene esto? Hay una riqueza en el hogar de los Soberanes, en el hogar de los Orozco, en el hogar de los López, en el hogar de los Martínez, en el hogar hay una riqueza en el hogar de los Hernández, en el hogar de los Palomino, hay una herencia preciosa que es nuestro Dios. Y no tengo oro ni plata, como Pedro, ¿eh? Ahora es bien bíblico, ¿eh? Hijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esta fe es lo que los va a llevar al cielo, si ellos la abrazan. Pero debo ser un ejemplo, debo caminar con Dios, debo enseñarles el camino de Jehová y debo enseñarles a hacer justicia y juicio. Debo oír, no debo añadir, no debo quitar. Debo decirle, hijo, tú puedes orar a Dios. Debo guardar. Versículo 9. Guardarme, guardarme, guárdate. Ten cuidado de ti mismo, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia. Versículo 9. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Decíamos esta mañana, hermanos, luego lo que nos dice, no te vayas a ir a hacer esculturas, imágenes. Y uno dice, ¿puede acaso uno que conoce a Dios caer a tal semejante bajeza? Sí es posible. ¿Usted ha visto a líderes religiosos cristianos tomando cerveza? Se la echan como si nada. Ese caray, hasta cristianos, bautistas fundamentales, iglesias que ya dejan que se, que haya tambora y todo, no importa. La música no tiene, no afecta. Y no dice, como dicen en inglés, what in the world? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oh, ¿será que tenemos una responsabilidad para esta generación y la que sigue, no? A tus hijos y a los hijos de quién? De tus hijos. Y si nos alcanza a los otros, bueno. Pero tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y aún con nuestros nietos. Qué bendición cuando un nieto puede ver a su abuelo caminando con Dios y buscando a Dios. Qué bendición. Y hablándole de la palabra de Dios. Esas cosas, menos hoy en día. ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos de Dios, hermano? Dígame quién. Dígame quién, dígame. Aparte de la, una iglesia cristiana, una escuela verdaderamente cristiana, ¿dónde les van a enseñar de Dios? ¿En la televisión? ¿En el Trinity Channel? ¿Carismáticos? Y, ¿no? ¡No! Dios nos ayude. Dios nos ayude. La verdad, hermanos, es una tarea muy delicada que va a necesitar todas nuestras oraciones. Porque aún nuestros hijos que dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no están exentos de apartarse de Dios. Y alguien tiene que estar orando por ellos y seguirles enseñando con el ejemplo. La educación cristiana empieza en el hogar y continúa en el hogar. Que Dios nos ayude y Dios guarde a nuestros hijos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la abundancia que hay en tu palabra para enseñarnos estas verdades. Y, Señor, perdónanos, porque verdaderamente hemos sido faltos, Señor. Perdónanos, Señor. Son pocos los años que tenemos a nuestros hijos. Y son pocos los años que tenemos a nuestros hijos con un corazón dócil para recibir la palabra. Perdónanos porque hemos desperdiciado el tiempo. Ay, Señor. Como quisiéramos a veces regresar el tiempo. Tenerlos en casa otra vez y poder enseñarles. Poder ocuparnos en sus almas más tiempo de lo que hicimos. Ayúdanos a aprovechar mientras están con nosotros. Te ruego que tú, Señor, que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Levanta, Señor, hombres de Dios de nuestros hijos, mujeres de Dios, mujeres virtuosas. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a pesar de nosotros. Ayúdanos A lo mejor hemos sido faltos y les hemos fallado a ti primeramente. Pero ayúdanos a, aunque nos quede muy poco tiempo y oportunidad, hacer nuestra parte, Señor. Te lo ruego. Y si tenemos que confesar nuestros pecados delante de ti, que te hemos fallado, que lo hagamos. Y, o aún delante de ellos. Y le dijo, perdóname porque te he fallado. Hija, perdóname porque no he sido un ejemplo para ti. Estoy seguro, Señor, que aún ese espíritu de humildad, tú lo puedes usar como un estímulo y un ánimo a nuestros hijos para caminar con el Señor. Tú nos has dado, Señor, aquí en nuestra iglesia, niños, niñas, jóvenes, señoritas, nobles. Por supuesto, tienen sus luchas. Pero aquí están, Señor. Oramos que tú los guardes. Y ayúdanos, Señor, a instruirlos en el camino del Señor. Perdónanos porque muchas veces nosotros somos los que les enseñamos los afanes de este mundo. Nos ven a nosotros afanados en las cosas de este mundo. Perdónanos porque en lugar de ser nuestro hogar, un lugar de instrucción bíblica, de fe, oh Señor, se convierte en un lugar donde nuestros hijos, en lugar de ver buenos ejemplos, ven malos ejemplos. Y a veces no hay una diferencia entre lo que el mundo hace y lo que se hace en el hogar. Hay pleitos, aún hasta palabras incorrectas. No hay oración, solamente el afán y la esclavitud de la televisión y de las redes sociales. Y nos carga el saber que aún los niños se dan cuenta de qué tanto los padres pierden el tiempo con los celulares. Oh Señor, guarda a nuestros hijos. Perdónanos. Perdónanos porque los estamos lastimando, afectando directamente. Y todo nuestro orgullo, Señor. Sencillamente nos llamamos cristianos, pero no hemos llevado el yugo de Cristo. No somos mansos. No podemos entablar una conversación con nuestro cónyuge cuando ya empiezan las diferencias y las actitudes incorrectas. No somos mansos y humildes de corazón. O aún los hijos, Señor, no les puede uno decir algo y ya tienen una actitud arrogante. Oh Padre Celestial, estamos tan necesitados. Nos persigue nuestro yo, nuestras tendencias, nuestras proclividades, nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestra falta de fe, nuestros desánimos. Y todo lo sacamos delante de nuestros hijos. Todo. Es injusto, Señor. Ellos necesitan ver un ejemplo de firmeza. Y sé que somos faltos y somos. Pero a veces, Señor, nuestros hijos nos ven en medio de nuestra desesperación y nuestra falta de confianza en Dios. Y ellos vienen a ser los que nos animan, los que nos dicen, papá, mamá, Dios va a suplir, Dios va a ayudarnos. Pon tu fe en el Señor, cuando nosotros deberíamos ser un ejemplo a ellos, Señor. A veces los que necesitaríamos estar todos los días exponiéndonos a la palabra de Dios en una academia cristiana somos nosotros, porque somos tan faltos de los principios de Dios, Señor. Oh, ayúdanos. Gracias por tu palabra, gracias por poder hablar con libertad a mis amados hermanos, Señor. Estamos necesitados como padres, como madres. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí como esposo, como padre. Ayúdame a mi esposa como madre, como esposa. Ayúdame como pastor, Señor, como maestro, como consiervo, Señor. Te necesito, Padre. Gracias, pues. Oramos. Pidiéndote todas estas cosas y confiando que tú has de ayudarnos. Ayuda a cada familia aquí, cada padre, cada madre. A confesar su pecado delante de ti, Señor. Y aún delante de sus hijos. Y danos una oportunidad, Señor, para vivir en base a los principios de tu palabra. En Cristo oramos. Amén.